En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un tema, cuidado con la ambigüedad. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno, ¿y qué dice? Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lea conmigo, ¿cómo dice? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén y amén. Yo creo que es un tema tan sencillo. No es complicado. Es un tema que de por sí es fácil de entender y comprender. Está en el Salmo 1. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y en ella qué hace? Medita, dice, de día y de noche. Este salmo podemos dividirlo en dos grandes fracciones. Uno va dirigido hacia aquellos que hacen el bien, y la segunda parte hacia aquellos que hacen el mal. Están ahí los dos bloques, fácil y claramente comprensibles. Cuando el salmista David escribe este pasaje, hermanos, define totalmente las dos condiciones que Dios ve sobre los hombres. Las dos condiciones que Dios aparta son dos estratos fácilmente definidos. No hay dónde perderse. Para Dios, pueden existir en el mundo miles de religiones. Ya lo explicaba hace unos días atrás. Pueden haber miles de religiones. Y dentro del cristianismo pueden haber miles de fraccionamientos. De hecho, se le llama en el mundo entero religión cristiana, como una religión, como una de tantas. Y dentro del cristianismo hay muchísimas fraccionamientos, denominaciones, así se le llama, denominaciones, ¿no? Y algunas se le llama pentecostales, neopentecostales, conservadores, y dentro de eso están centroamericanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, episcopales, bueno, hay tantos, y dentro del, bueno, y también están los católicos, el catolicismo, y dentro del catolicismo también están los carismáticos, y dentro del catolicismo también están los ortodoxos, como es la iglesia rusa, católica, bueno, hay muchísimos, pero todos los que están tomando la Biblia como base y a Cristo como su guía, entre comillas, por cierto, a todos estos se les encierra en un mismo grupo y se le llama cristianismo. Dentro de las religiones del mundo, el cristianismo es uno de los más grandes que hay sobre este planeta. Estando muy cerca de él están los musulmanes, como una de las religiones más grandes del planeta Tierra, donde cobija a miles de millones alrededor del mundo. Pero podrán haber muchos fraccionamientos, podrán haber muchas religiones, pero quiero que entienda una cosa: para Dios solo hay dos grupos. Pueden haber miles de fraccionamientos, pero óigame bien, para Dios solo existen dos grupos. Y no estamos hablando aquí del cristianismo, mahometanos o budistas o qué sé yo qué más religiones. No estamos hablando, porque incluso hay religiones de nombres, como imagínense, hay aquellos que, los panteístas, que ellos creen que Dios está en cada cosa viva que existe sobre este planeta. Dios está en un arbusto, Dios está en un árbol, Dios está en un pajarito, Dios está en una vaca, Dios está, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a religiones, existen cantidad como usted no tiene idea. Más de 4.000 religiones activas. Pero lo que yo quiero que comprendan, hermanos, incluso yo aquí, en este grupo pequeño que tengo en este momento, Aunque todos estamos bajo la cobertura de una iglesia llamada Avivando la Fe, no todos somos iguales, hermanos. Eso sería lo ideal. Pero dentro de ustedes aquí mismo hay algunos que su inclinación no está definida hacia Cristo. Muchos de ustedes, hermanos, pueden estar cobijados y ustedes pueden decir, pues yo soy de la iglesia Avivando la Fe. Amén, viene a la iglesia. Que por cierto, en nuestra iglesia no tenemos libro de membresía. En esta iglesia nunca, desde que nació esta iglesia, nunca nos ha interesado tener un libro de membresía. Casi todas las demás iglesias tienen un libro de membresía, donde alguien llega y si ya aceptó de corazón y dice que cree en el Señor y quiere pertenecer a esa iglesia, ellos tienen un libro y ahí lo apuntan, la fecha que llegó, etcétera, etcétera, dónde vive y dónde trabaja y cuánto gana. También, eso hacen algunos. En esta iglesia no tenemos libro de membresía. No nos interesa. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque muchos de ustedes quizás son miembros pasajeros. Ahora están, mañana ya no están. Yo he tenido aquí, hermanos, yo tengo el bendito privilegio de estar desde que esta iglesia se fundó. Y he visto desfilar cantidades como usted no tiene idea. Cantidades. ¿Y dónde están? Entonces, ¿de qué sirve que tengamos un libro de membresía si al poco rato tenemos que estar borrando a un montón? Este ya no, este ya no. Este iba todavía. Y este, pues más o menos. Este, y la hermana fulana de tal, allá llega una vez al mes. Y el hermano, pues ya no está. Y digo, ¿sabe? El Señor se ahorra ese trabajo. Él lo que tiene son nombres inscritos en el libro de la vida. En el cielo Dios sí tiene un registro. Y así dice la palabra del Señor, que aquel que recibe a Cristo en su corazón, dice que le es dada una piedrecita con un nombre en misterio, que solo Él lo conoce, solo Dios. Pero también advierte en la Biblia que uno debe de ser perseverante y fiel para que no sea borrado. ¿De dónde? Del libro de la vida. Así que, hermano amado, hasta aún en el libro de la vida puede ser alguien borrado. Dios entonces, hermanos, Él ve y recibe con entusiasmo. Por eso quise poner el ejemplo, tal vez sonó un poquito aguafiestas, pero quise poner el ejemplo de los niños recién nacidos. Son lindos, son tan bonitos, y cuando están chiquititos, donde te pongo que el sol no te pegue, y si es posible, lo anda usted enseñando a todo mundo. Mire, mire, este es mi hijo, mire, este es mi hijo. ¿Para qué? Para que le agarren el cachetito y le digan, ¡ay, qué bonito! Y cuando le dicen así, ¿usted cómo se pone como papá? Es mi hijo. Usted se siente orgulloso, se siente feliz, se siente contento, se siente satisfecho. Pero ¿cómo va a ser esa criatura cuando sea grande? ¿Cómo va a ser esa criatura cuando sea joven? ¿Cómo va a ser esa criatura cuando termine su día sobre esta tierra? Eso no lo sabemos. Pero sí podemos trabajar para que su futuro sea distinto y diferente a la mayoría. Hermano, solo hay dos bloques para Dios en esta tierra. Los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. Y no importa cómo te llames. Lo que yo te puedo decir es que todo aquel que será salvo, está escrito su nombre en este libro. Pero ¿y qué tal si usted se llama Osvaldo? Yo, gracias a Dios, mi nombre ahí está. ¿Pero qué tal si usted se llama Alan? ¿Mm? ¿Y qué tal si se llama Osvaldo? No hay ningún nombre en la Biblia que sea Osí. No, ¿verdad? ¿Y qué tal de esos nombres modernos que se pone ahora Britney? Pero no aparece en la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿No va a ser salvo? Porque dice que si su nombre no aparece escrito en el libro de la vida, no será salvo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Mamá, cámbiame el nombre, poneme Juan. Voy a ir a la municipalidad más cercana para decirle, miren, por favor, cambien el nombre y me ponen David. Y tal vez alguien aquí va a decir, yo estoy feliz porque yo me llamo David. Juan David me llamo. Tengo dos nombres bíblicos, así que si uno me falla, el otro no. ¿Será que es así? Entonces, ¿cómo es posible que mi nombre va a aparecer en este bendito libro? Cerciórese, hermano, y así le dijo el Señor a sus discípulos cuando Él los mandó a que fueran a predicar el Evangelio. Y fueron a predicarlo, y cuando ellos vieron lo que Dios hizo, es que venían fascinados, venían contentos, saltando y platicando uno con otro. ¡Ah, la voz, qué tremendo! Había un endemoniado y yo oré por él y salieron los demonios. La casa que yo fui, había una anciana enferma que ya se estaba muriendo. Oramos y Dios la levantó. Bueno, ellos venían encantadísimos. Y llegan donde el Señor Jesucristo. Viera, Señor, qué tremendo. Hemos sido testigos de tu poder, Señor. Sanaron enfermos, fueron liberados, endemoniados. Y bueno, ellos venían. ¿Y cómo lo recibió el Señor? Aleluya, canten todos, gloria a Dios. Así. Los que han leído la Biblia se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo lo recibió, tal vez no de una manera tan parca, ¿verdad? Pero tampoco le puso tanta emoción a lo que habían visto. Porque a Cristo le preocupó más que ver milagros. Más que en tu vida se vean milagros y manifestaciones de dones espirituales. ¿Sabes qué les dijo el Señor? No se alegren de esto. Más alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Me está entendiendo, hermano? Tal vez tú has visto milagros en tu vida. Yo he visto milagros en mi vida, muchísimos. He visto milagros en mi hogar, he visto milagros en la vida de muchos hermanos. A lo largo de 40 y tantos años de experiencia ministerial, he visto muchísimos milagros, como ustedes no tienen idea. Pero en ninguno de ellos me quiero vanagloriar y decir, bueno, qué bueno, ya viste, Señor, lo que hiciste conmigo, eso quiere decir que yo soy tuyo. Les decía al principio, ¿a cuántos he visto desfilar por esta iglesia? Muchísimos. ¿Pero dónde están? Fueron ambiguos en un momento. La ambigüedad, hermano, es un estado donde tú no eres ni blanco ni negro. Y ese es uno de los grandes errores del cristianismo moderno. Que se conforman con tener religión, pero no convicción. Que se conforman con tener amistades dentro de una iglesia. Pero su vida privada, su vida personal, su conducta diaria, difiere mucho de lo que este bendito libro contiene. Que tu nombre esté escrito en la Biblia significa que lo que la Biblia dice es lo que tú vives. El hecho de que tu nombre esté escrito aquí, por eso dice el Señor, que le dará un nombre escrito en misterio. Un nombre que solo lo sabe Él y el que se lo dio. Un nombre, hermanos, que cuando llegue el día glorioso en que Cristo llame a la presencia de Dios a los que han de ser salvos. Es tan lindo aquella alabanza, ¿verdad?, que cantamos. Bueno, no la cantamos aquí. Yo recuerdo que de chiquito la cantaba. Y dice, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí, mío es. Cuando alguien se convierte de corazón y su vida lleva esa fidelidad perfecta en Dios, seguro que su nombre se está tallando en esa piedrecita preciosa, en esa piedra que contiene tu nombre. Pero cuando entramos a esa etapa de ambigüedades, que ni eres frío, ni eres caliente, es la condición más peligrosa en la vida del creyente. Porque crees que estás bien de acuerdo a la forma como tú te calificas a ti mismo, y tal vez tú tomas como valores que Dios va a identificar para reconocer a un hijo, el asistir a la iglesia, el haberte bautizado, el que participes en algunas actividades, pero el resto de tu vida como un mundano. Dice el Señor, este pasaje es tan claro, ¿verdad? Este que acabamos de leer, ¿sí o no? Es tan claro. Y son palabras literales del Señor Jesucristo, palabras textuales. Ninguno, ningún siervo puede servir ¿a cuántos? A dos señores. Porque si vas a servir a dos señores, ¿y sabes por qué? Bueno, lo he explicado otras veces, esta famosa palabra Kyrios, que es Señor. La palabra Kyrios en el griego quiere decir dueño, amo. Eso es lo que quiere decir Señor. La forma que fue escrito en el griego esto es Kyrios y es Señor. Pero ese Señor no es como el Señor que aquí uno, ¿qué tal Señor? Muy buenos días, Señor. Es más, no existe Kyrias. Pero aquí los esposos, como lo he dicho muchas veces, los esposos le dicen a alguien que se encuentra en el camino, te presento a mi señora, le dice. Le dice el esposo a la amiga o al amigo, te presento a mi señora, le dice. Pero ¿cuántas veces usted ha oído que una mujer le diga a su amigo o su amiga, te presento a mi señor? Dígamelo, ¿cuántas veces? Yo hasta el día de hoy no he oído ni una vez. Ni una vez. Todos les dicen, te presento a mi señora vos, mira, esta es mi señora. Así de mal interpretado está ese término, señor. Bueno, y de repente están diciendo la verdad, ¿no? Te presento a mi señora, le dice, porque es la que lleva los pantalones en la casa. Porque es la que toma las decisiones. Porque es la que decide al final de cuentas. Porque es la que... He visto hombrotes así grandotes casados con mujeres chiquitas y le tiemblan. Recuerdo que fui a la oficina de un ingeniero y yo no lo conocía. Y cuando le pregunto, señorita, está el ingeniero fulano de tal, sí, me dice, ahorita lo va a atender, ya tiene su cita. Total es que salió un señorón bien dado, como de 1.90 de alto. Y entre su oficina estamos platicando y todo, y de repente oigo un grito por allá, en otra oficina, fulano de tal. ¿Y qué si se refería al ingeniero? Entonces sí, y le dice, y le llamó 2-3 veces, y me hace él así, ahorita vengo, me dice. ¿Y qué si al ratito estaba en la puerta de su oficina su esposa? Me decía una cosita así. Pero él era un ropero, como se dice, ¿verdad? Un hombrote, pero temblaba, no cabe duda, ella era la señora, ¿verdad? Hermanos, de esa forma se malinterpreta quizás, o sea, ha perdido el verdadero sentido del término Kyrios, del verdadero sentido de la palabra Señor. Y cuando aquí dice, un siervo no puede servir a dos señores a la vez, porque o es propietario de uno o es propietario del otro. Y aquí en este pasaje, el término siervo es muy sinónimo a esclavo. Y los esclavos solo podían obedecer a uno, a otro no, a uno. Y el Señor Jesucristo es tan claro y dice aquí: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, ¿a quién? A Dios y al mundo. Así de claro, así es de claro el Señor. El Evangelio así es de transparente. No hay que hacerse muchas imaginaciones. No, mi querido hermano. O tú estás sirviendo con tu vida diaria a Cristo, o tú estás sirviendo con tu vida diaria al mundo, a tus placeres, a tus deleites, a tus gustos. Así de claro. Miren, el Evangelio es tan sencillo, pero el hombre lo confunde y el hombre lo complica. Por eso yo decía al principio, aquí, en este grupito que yo tengo, ¿cuántos de ustedes, hermanos, su corazón está definido a Cristo? ¿Y cuántos de ustedes su corazón está definido al mundo? ¿O cuántos de ustedes su vida, su corazón está en esa posición ambigua? Ambigua. Qué duro es convivir con una persona. Tal vez al principio se casaron amándose el uno al otro. Pero qué difícil es cuando de repente se mete una tercera persona entre los dos. Cambian las actitudes. Cambian las actitudes así. Si es el hombre, la mujer comienza a sentir, lo siente frío, lo siente indiferente, lo siente que ya no es el mismo, que ya no le da la misma atención. Sigue conviviendo ahí con ella, sigue allí, siguen platicando, incluso hasta cuando se ríe, su sonrisa ya es más dibujada que una expresión espontánea de alegría, porque ya hay un tercero metido. No se pueden servir a dos a la vez. Dios te anhela celosamente. Así dice la Biblia, ¿verdad? Dice que Dios nos anhela celosamente. Y dice el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios? No podemos tener un corazón ambivalente. No podemos tener un camino de doble sentido. No puedes tú llevar una vida, mi querido hermano y hermana, ambigua. Define tu corazón, así como se lo dijo Josué a los judíos: si Baal es Dios, váyanse y sírvanlo a él de corazón, pero si Jehová es Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová, y todo aquel que quiera servirle, vengan, síganme. Así es el Evangelio de claro. Ten cuidado con la ambigüedad en tu corazón. Cuando la ambigüedad invade tu corazón, comienzas a perderle amor a estas comuniones. Comienzas a perderle amor a la lectura de la palabra de Dios. Comienzas a perderle amor a las actividades de la iglesia. Comienzas a sentirte aburrido y cansado. Comienzas a verle defectos y comienzas a levantar tu dedo, a acusar que a los diáconos, que a los ancianos, que al pastor o a las hermanas. Cuando te sientes ya con ese espíritu de ambigüedad, las manifestaciones es que tu intensidad de amor va perdiendo cuantía y valor, y te vas acomodando a una vida religiosa. Ten cuidado de la ambigüedad, porque ese es el principio de la caída. Donde hay ambigüedad hay duda. Donde hay ambigüedad hay incertidumbre. Donde hay ambigüedad, tú te vuelves un juez tratando de calificar a todos, y el único que no te calificas eres tú mismo. Juzgas a todos, juzgas la enseñanza, juzgas el mensaje, juzgas los alabanzas, juzgas todo, pero al que menos juzgas eres a ti mismo. cuando uno debería de comenzar por juzgarse a uno mismo. El apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros si estáis en la fe, o no os conocéis a vosotros mismos. Y querido hermano, no hay cosa más linda que estar definido del lado de Dios. Ahí vas a poder disfrutar todo lo que venga de Dios, todo lo que sea de Dios. Te encanta estar en la comunión con los hermanos, te encanta cantarle a Dios, te encanta sentirte útil en la casa de Dios. No vienes aquí sintiéndote como que si eres un extraño o un pollito comprado, no. Te sientes en tu lugar, te sientes en tu rebaño, te sientes con tu padre, te sientes con tu familia, te sientes bien. Pero cuando alguien es ambiguo, siente que la enseñanza fue solo para él, y siente, peor si traes algo que te está afectando tu conciencia, sientes que todos cuando te ven, uy, peor si el hermano ya supo. Y te sentís acusado, te sentís juzgado, te sentís que todos te están poniendo el dedo, y tal vez nadie ni siquiera se ha puesto coco. Pero es tal el peso de tu conciencia, es tal la carga que traes, en donde no hay una identidad definida en tu corazón, sino que hay una ambigüedad de sentimientos. Ojalá esta mañana tú pudieras decirle: Señor, quiero darte todo lo que soy. Aquí está mi corazón, mi voluntad, mi mente, mi cuerpo. Te doy todo, Señor. Porque la ambigüedad no va con Dios, hermano. Por eso un día, cuando el Señor Jesucristo juzgue a las naciones, dice que tendrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y cuando juzgue a cada uno, no le dirá: a ver, dime cuántos versículos de la Biblia te aprendiste. ¿Cuántos sabes? A ver, le voy a hacer preguntas de la Biblia, y si me contestan, entonces ustedes son míos, si no, no. Así va a ser. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, en la cárcel y nunca me visitasteis, enfermo y nunca me fuisteis a ver. Pero Señor, ¿y cuándo te vimos así? Por cuanto nunca tu corazón se despertó para hacer el bien a tu prójimo, por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hicisteis. Apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. ¿Dice así la Biblia o no? No me lo estoy inventando, hermano. Si usted quiere, créame. Si usted quiere, no me crea. Si usted siente que así, en esa ambigüedad cristiana que lleva, así se está bien y así va a llegar a la gloria eterna, siga, hermano. Pero yo, en esta mañana, Dios me trajo para decirle lo que le estoy diciendo, y el que tenga oídos para oír, que oiga. El deseo de mi corazón es que todos estemos definidos del lado de Dios. El deseo de mi corazón es que cuando Dios llame a sus escogidos, usted oiga su nombre allí. Ese es el deseo de mi corazón. Que cuando Cristo llame a los que han de ser raptados, que cuando el Señor llame en ese abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resuciten, y los que estemos vivos seamos transformados, como deseo que su nombre lo oiga usted de la boca de Cristo. Pero qué triste será para aquellos que están esperando oír su nombre, pero no lo suene, ni se oiga. Va a ser como cuando la maestra leía las notas de quienes eran aprobados o reprobados, e iba mencionando uno por uno. Y cuando se decía el nombre de uno, ¡wow! ¡Qué satisfacción, ¿verdad? ¡Ah, la sentía! Promovido, pase. Y iban mencionando todos. Y se terminó la lista y no sonó su nombre. ¿Cómo se sentía? Palabra que uno hubiera querido que se abriera la tierra y se lo tragara, porque tenía que enfrentarse a sus padres y decirle: papá, no fui promovido, perdí el año. Si eso te daba semejante impresión, ¿cómo será el día que Cristo llame y tu nombre no sea nombrado en él? ¿Cómo será, hermano? Cuando allá, dice esta alabanza, se pase lista. ¿Cómo dice? A mi nombre, Señor, yo feliz responderé. Aquí estoy. Ja. Palabra que ese día va a haber que saltar, brincar y qué sé yo qué más cuando oiga mi nombre. Cuando usted, hermano, oiga su nombre. Pero previo a eso, ya su vida ha estado escrita en este bendito libro. La ambigüedad es el veneno que destruye a millones de cristianos modernos. La ambigüedad es esa actitud tibia, tolerante, alcahuete al pecado. La ambigüedad es no tener definido el rumbo que usted lleva. Algunas veces se le ve muy avivado, otras veces anda todo caído. Vea las caídas. Veamos ahí en Gálatas capítulo 1. Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo le escribe. Galacia fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Y fue una iglesia que comenzó con mucho fervor, una iglesia que había mucha obra de Dios en ellos. Pero oiga lo que le escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y dice así, leo de inmediato: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. El apóstol Pablo estaba impresionado. ¿Cómo es posible que Galacia? Más adelante, léalo usted ahí, busque el capítulo 3, versículo 1. Oiga cómo se lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice: ¡oh, gálatas insensatos! Imagínense hasta dónde llegó el celo de aquel apóstol que les tuvo que decir. ¿Qué les dijo? Insensatos, tal vez sea una manera muy elegante de decir. Pero la connotación del término insensato es bien fuerte. Bien fuerte, hermano. Y el apóstol Pablo, con signos de admiración, léalo, ahí está, con signos de admiración, y dice: oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hipnotizó? Esa palabra fascinar es equivalente a hipnotizar. ¿Quién te robó tu atención? ¿Quién te robó los sentidos espirituales de tu vida? ¡Oh, gálatas insensatos! Gálatas que habéis perdido el cerebro, han perdido lo sensato, lo inteligente, lo prudente, lo sabio. Eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes perdieron lo más grande? ¿Quién os hipnotizó? ¿Quién tuvo la capacidad de llegar y dejarlos trabados? ¿Quién os fascinó? ¿Para qué? Léalo fuerte, porque esa es la parte importante. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios busca? Que obedezcamos la verdad. Porque cuando tú vives la verdad, cuando tú hablas la verdad, cuando tú experimentas la verdad, estás exactamente en el territorio divino. Estás exactamente en el lugar donde Dios quiere que estés. Cuando tú estás haciendo lo que Dios le agrada, estás en el lugar preciso y exacto donde Dios dice, este es mi hijo amado, me complazco en él. Cuando Dios ve que haces lo que a él le agrada. Pero cuando andas oyendo música mundana, cuando andas viendo pornografía, cuando andas conquistando mujeres, cuando andas tirándole piropos no a tu mujer, sino a otras mujeres, cuando andas haciéndole ojitos a la avaricia y al mundo, ¿será que estás en el territorio de Dios? Seamos prácticos, hermanos. El Evangelio es práctico. El Evangelio no es filosofía. La filosofía es aquella que solo se piensa, se razona, y hay algunos que hasta se traban y quedan trabados en la filosofía. No, no, el Evangelio es práctico. Práctico. Así como decían los griegos, la praxis de la fe. Así, sencillo. Aquí no vengamos con palabritas, y, así que palabritas bien resonantes y bonitas y adornadas y... Así tuvo que parar el Señor a Nicodemo. Nicodemo llegó queriendo endulzarle los oídos al Señor. Maestro, bueno, sabemos que no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces a menos que Dios no esté con él. Y comienza a decirle un montón de cosas bien bonitas. ¿Y cómo lo paró el Señor? No le dijo, tú sabes pues que yo soy el Hijo de Dios y lo menos que puede haber es hacer eso. Así se puso el Señor. No le siguió el hilo, lo paró de una vez. Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, ni ves ni entras al reino. Punto. Práctico. Ese es el Evangelio, hermanos. No hay que darle tantas vueltas. Que si agarramos uno de los mandamientos del Señor, por ejemplo, no mentirás. ¿Qué? ¿Qué se puede decir? No mentirás, no mentirás. Punto. ¿O hay otra manera de interpretarlo? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿De repente yo estoy equivocado? O sea, si la Biblia dice no mentirás, ¿qué quiere decir? ¿Y mentira qué es? Mentira es decir lo contrario a la verdad, ¿verdad? Punto. ¿Tú hiciste eso? No, no, yo no. Y sí lo hizo. ¿Tú te tomaste esto? ¿Tú tomaste esto que estaba aquí? No, no, mami, yo no sé, no. No sé quién fue. Ni siquiera sabía yo que eso estaba ahí. Mentiroso, y él lo agarró. Allá lo tiene escondido. Mentir es punto, no decir la verdad. Hermanos, así es el Evangelio de práctico. No nos perdamos en el horizonte. El Señor Jesucristo nos vino a enseñar el camino de la verdad. Así tan sencillo. Y dice el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos. Es que es un lamento de Pablo. A Pablo le dolió. Le dolió como ustedes no tienen idea, y por eso es tan fuerte en su exhortación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién te hipnotizó? ¿Quién te confundió? ¿Quién te quitó de delante de mí? ¿Para qué? Para no obedecer la verdad. A vosotros, Gálatas, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, ¿cómo dice? Claramente entre vosotros, ¿como qué? Como crucificado. ¿Y sabe por qué les escribe esto? El apóstol Pablo escribe el libro de Gálatas más o menos por el año 70, 80 después de Cristo. En esa época todavía había muchísima gente que habían visto personalmente el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos hablando que apenas habían pasado 30 años, 40 años después de la muerte de Cristo en la cruz. Así que ahí habían muchos testigos todavía, muchas gentes, miles, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue nada privado, no. El monte Gólgota está así, y están un montón de pueblos y aldeas alrededor. Allí se juntó cantidad de gente. Así que para el año 70, 80, que fue escrito Gálatas, Habían muchísimos testigos vivos. Por eso dice, ante quienes Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros, ¿cómo? Crucificado. Y muchos podían decir, sí, yo estuve allí. Yo vi a Jesús muerto en la cruz. Yo fui testigo de eso. Y si fue testigo de la crucifixión, también fue testigo de la resurrección. Porque estos dos acontecimientos fueron seguiditos el uno del otro. Así que para ellos, la verdad de Cristo, hermanos, no había mucha confusión. Claro, a estas alturas para nosotros, imagínense, ¿cuántos miles de años hace que Cristo murió en la cruz? 2000 años. Pero para los de Gálatas, acababa de pasar, acababa de ser. Pensemos una persona de 15 años, 30 años después, ¿cuántos años tenía? 45, está plenamente con su lucidez de lo que vio, lo que vivió y lo que experimentó en aquel lugar. Y sin embargo, fue tan poderosa la influencia del diablo, hermano, sobre ellos, que los hicieron dudar. Porque, óigame, donde hay ambigüedad, hay duda. Se lo voy a repetir las veces que sea necesario. Donde hay ambigüedad, seguro que habrá duda e incertidumbre. Pero donde alguien está, como dice el apóstol Pablo, plenamente convencido, mi querido hermano, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Jesucristo nació, murió, pero resucitó. Yo sé que voy a ver con mis ojos a mi Redentor. Y no tanto porque yo lo crea, ni tan solo porque la Biblia lo dice, sino porque también la historia secular registra que Jesús nació, vivió, murió, pero ¿cuánto dan gloria a Dios? Y el apóstol Pablo dice, si Cristo, dice, no resucitó, vana es nuestra fe. Y somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos sobre este planeta. Pero mi Jesús resucitó. Y ese mismo poder que lo levantó a Él de entre los muertos, un día glorioso nos levantará a todos los que creemos y confiamos en Él hoy. ¡Amén! Por eso es que yo lo predico con tanta convicción, hermano. Por eso es que yo lo predico con tanta fe. Porque yo sé en quién he creído y sé que Dios no nos engañará, ni tampoco nos dejará, como se dice, con los moños hechos, ¿verdad? No, yo sé que mi Señor viene. Y por eso, hermanos, huya de la ambigüedad. Hermano, escape de esa condición, de ese estado. Solo hay dos extremos. No se quede en el centro. El centro es el peor punto donde usted debe de estar. O está a la izquierda, a la derecha, o está a la izquierda. ¿Sí me entiende? No se quede al centro. El punto central es el punto más peligroso. Por lo menos el que está de una vez definido en las sombras del pecado sabe que necesita salir de ahí. Pero el que está al centro se siente bien. Pues yo no soy ni tan malo. Y ciertamente me falta esto, pero yo siento que no hago tanto mal aquí, ¿verdad? Está bien, pues, quédate ahí. Si ahí te sientes feliz, quédate ahí, pero yo y mi casa nos vamos a ir al extremo. ¿Sí me entienden? En el libro de Apocalipsis, hermanos, hay un pasaje muy, muy tremendo, pero antes de llegar a él, solo concluyo con esto. Y dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, ahora aquí ya utilizo otro término más fuerte. Y les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, léalo, ¿qué dice? Ahora vais a acabar en la carne. ¿Sí entiende? Hermano, ¿comprende lo que acaba de leer? Eso es lo que ha sucedido con muchos. Por eso les digo, desde hace 43 años que esta iglesia comenzó, ¿y a cuántos he visto desfilar? Y los he visto comenzar con mucho fervor. ¿Pero dónde están ahora? ¿Dónde están? Muchísimos ya no están. También tengo que reconocer que hay muchos valientes que han dormido confiando en Dios hasta el final. Y para nosotros como pastores, esa es una satisfacción enorme. Porque sentimos que nuestro trabajo no ha sido en vano. Yo sé que este tipo de enseñanzas muchas veces no caen muy bien a muchos. Vamos otra vez con eso, vamos. Pues ojalá lo pudiéramos oír todos los días para que tu corazón se vaya a uno de los dos extremos y no te quedes al centro. Ni bueno, ni malo, ni caliente, ni frío. Y Dios te está llamando a que te hagas algún... Así lo dice el Señor. Ojalá, dice, fueseis que fríos o calientes. Como quien dice, la ambigüedad me cae mal. Y dice el Señor, verso 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. El ignorante dice que fue en vano. El sabio reconoce que vale la pena sufrir por Cristo. Como dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Dos pasajes más y concluyo. Busque Santiago. Santiago está exactamente... está después del libro de Hebreos. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 8. Y lo va a leer fuertemente conmigo, porque óigame bien lo que va a leer. ¿Ya lo tiene? ¿Y cómo dice? El hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante ¿en qué? ¿En cuáles? En su casa, en su trabajo, en su negocio, en donde quiera que esté. El hombre que es de doblado ánimo. ¿Y qué dice doblado ánimo? Ambiguo. ¿O aquí o aquí? ¿Cuál de los dos? El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y por último, Apocalipsis, capítulo 3. Y busque el versículo 15. Yo conozco tus obras. ¿Qué, qué dice? Que ni eres frío ni caliente. ¿Qué es eso? Ambiguo. Ni frío ni caliente. Vamos a llamar, está justo al centro, ¿verdad? De los dos extremos. Un extremo es caliente y otro extremo es frío. Entonces dice el Señor a esta iglesia de la Odisea, dice, tú no eres ni frío ni caliente. ¿Y qué dice el Señor? Eso es extraño, ¿verdad? Porque el Señor está diciendo, mejor definite, hombre. Si querés ser frío, andate de una vez al mundo. Andá y haz todo lo que querrás. O si querés ser mío, venite de corazón, pero venite enterito, espíritu, alma y cuerpo, venite conmigo. Ojalá, dice el Señor, como quien dice, no soporto esta ambigüedad. Versículo 16. Entonces, ¿qué dice? Pero por cuanto eres, ¿qué? Oh, le llama a los ambiguos, ¿cómo le llama? Tibios. Y no frío, ni caliente. ¿Qué dice? Y ahí concluyo, hermano. Cuando Dios llame a su presencia, ¿será que oirás tu nombre? Cuando el Señor venga en gloria, llamará por nombre a sus escogidos. ¿Vas a oír tu nombre? Tú sabes cómo es tu vida. Yo no quiero juzgar la vida de nadie. Dios no me ha puesto por juez. Yo no quiero decir tú sí, tú no, aquel sí, este más o menos, aquel... No, 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 Dios me libre. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al hombre, yo vine a salvarlo. Pero eso sí dijo, las palabras que yo os he hablado, ellas os condenarán en el día del juicio. Así que eres tú el que tienes que tomar la decisión. Tú conoces tu vida, tú no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes perfectamente si llevas una vida de ambigüedades o una vida definida a Dios. Para Dios solo hay dos pueblos: su pueblo y el que no es su pueblo. Punto. Para Dios solo hay dos clases de personas: los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. ¿De qué lado estás tú?